Los Monos.
Se trata de Manuel Chamorro, detenido en un penal de Neuquén.
Internacional.
El Vaticano se refirió a Spotlight, la película ganadora del Oscar.
El diario L'Osservatore Romano evitó toda polémica con el fin con su historia sobre la pedofilia en la iglesia y lo consideró emocionante por dar voz al horror y el dolor de las víctimas.
Deportes.
Terminó la quinta fecha del torneo de primera.
Vélez le ganó 2-1 a Gimnasia.
River derrotó 1-0 a Independiente.
Y Temperley venció 2-0 a Tigre.
Boca tiene 3 candidatos para reemplazar a Arruabarrena.
El principal es el mellizo Guillermo Barros Esqueloto. También están Jorge Sampaoli y Marcelo Bielsa.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy martes en capital y alrededores: cielo nublado, algunas lluvias aisladas, mejoramientos temporarios, una mínima de 19 grados, una máxima de 27.
Temperatura actual 21 grados 2 décimas, la humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción: Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido: Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en 4 patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el galponcito de Gorriti 5963. Vamos a saludar, a ovacionar, a agasajar, a honrar Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches, es por acá.
Hoy tenemos noticias, noticias importantes.
Todo el programa de noticias es hoy.
Sí, así es. Adelante.
Diremos información, bloque informativo de La Venganza.
Sí, adelante.
Atención, 11 y 12 de marzo estaremos en Rosario, en el Teatro El Círculo.
Así es.
Va a ser también más temprano, 9:30 de la noche. Las entradas están disponibles en ticketek.com.ar.
Muy bien. Hablaremos esta noche de El Basilisco. Hemos preparado esta misma tarde un lindo informe basándonos en el libro del doctor Matos Mata, no sé cómo se dice. Es un tipo que ha escrito varios libros, todos muy interesantes, que algún día glosaremos. El basilisco era el rey de las serpientes, un portentoso reptil coronado con una diadema. No reptaba como sus rastreros súbditos, sino que elevaba su regia mirada de terrible poder. Bueno, como ustedes saben, el basilisco tenía como arma principal la mirada. Tenía una mirada fatal. Como Medusa, te miraba y te liquidaba. De sus ojos emanaban rayos que pulverizaban a sus enemigos. Su poder era tal que a veces se volvían, ese poder se volvía en contra del propio basilisco, cuando alguien le ponía en el trayecto de la mirada un espejo, ¿no? Que era la única forma segura de matar al basilisco. Dicen que Alejandro de Macedonia, dicho sea de paso, cuyo nacimiento le fue anunciado a su papá Filipo, cuando del huevo de una oca nació una serpiente, digo, Alejandro, encontró un basilisco en su camino a la India, y sus soldados, invencibles en mil batallas, morían cada vez que los miraba este miserable animal. Bueno, sin embargo, Alejandro, que era un discípulo de Aristóteles, conocía las debilidades de este monstruo y conocía también la leyenda de Perseo y la medusa, etcétera, etcétera. Curioso que hable de la medusa, porque de la cabeza cercenada de Medusa nació Pegaso, pero también los basiliscos, según se dice. Bueno, origen mítico del basilisco. Y no existió en la antigüedad otro autor que conociese con más profundidad y erudición los orígenes del basilisco que nuestro amigo Gaius Plinius Secundus, aquel, el viejo Plinio, vamos, ¿no? Escritor, historiador y soldado, poseedor de una curiosidad ilimitada que lo llevó a espiar la erupción del Vesubio, allá en las vecindades de Nápoles, y en uno de los 37 volúmenes de su Historia de la Naturaleza, Plinio ubica a esta serpiente habitando el norte de África, y dice, su sola presencia, dice Plinio, la hace responsable del desierto que rodea el África. Ahí tenemos la explicación de los desiertos, bueno, africanos. El basilisco. Claro, la mirada mata todo. Mata animales, mata plantas.
Bueno, no sé.
Bueno, usted dice bueno.
No, me parece que faltan algunos elementos.
Tiene un solo enemigo. Para cazar un basilisco, dice Plinio, es suficiente al que no sabe con qué. Con una comadreja.
No.
Que usted la mencionó. Ve que estamos conectados. Bueno,
y la serpiente. Sabe
que yo hasta ahora no era creyente, pero acabo de convertirme.
Escúcheme, apareció la serpiente y la comadreja.
Al, ¿no?, mormonismo.
No me diga que vienen los camalotes.
Parece que la comadreja, habituada a comer la carroña, había desarrollado un antídoto que la convertía en inexpugnable ante la feroz mirada del basilisco. Pero bueno, eso es todo, ¿no? Pero sin embargo, cuidado, ¿eh? Algunos viajeros prefieren al gallo. El cacareo del gallo posee, al parecer, la facultad de espantar al basilisco y también, ¿sabe a quién? Al león.
Ah,
usted va por la selva o por la sabana o por donde quiera con un gallo en la mano,
sí,
o en el bolsillo o donde quiera y se ríe del león.
Y
el león, usted lo aprieta un poquito al gallo.
No abuse, ¿eh? Porque...
Para que cacare el gallo. ¿Qué? Y el león sabe cómo sale, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, sí. Eso, cuidado, está demostrado.
No sé cómo.
Tampoco yo. Bien, qué curioso, qué curioso. Algunos teólogos señalan que no fue una vulgar serpiente la que tentó a Eva, sino el mismísimo basilisco que abrió las puertas a nuestro infortunio y cerró las del paraíso, ¿no? Y ganó un puesto de honor entre los abyectos servidores del maligno. Hay un libro, El Bestiario de Pierre de Beauvais, que cuenta cómo algunos gallos viejos pierden su virilidad, atención, y ganan la facultad de poner huevos, facultad hasta ayer privativa de sus cónyuges, las gallinas. Pero los huevos de estos gallos travestidos no son huevos cualesquiera, no. De ellos no nacen tiernos politos, sino monstruosos basiliscos. Así que cuidado, cuidado. y una vez nacido, el basilisco busca la oscuridad para crecer. Vive en sótanos, mazmorras y pozos y esperan allí pacientemente a sus víctimas. Cuando te aparece, el basilisco lo mira primero y lo mata. Ah, sí, sí. Más datos. Un domingo de Pascuas de 1649, el doctor Ludwig Kepler, hijo de aquel científico que ordenara los planetas, se aprestaba a tomar el desayuno cuando al romper un huevo tuvo un desagradable encuentro con un basilisco en estado larvario y le agarró la curiosidad por estos monstruos. Y consultado un amigo de Kepler, el doctor Bartolín, sobre este tema, dijo que por esa misma época en los gallineros reales del castillo de Copenhagen se habían detectado gallos empollando huevos y dentro de los mismos pequeñas serpientes. Ahora bien, Kepler creía que estas pequeñas serpientes eran el fruto, atención que esto es áspero lo que voy a decir,
sí,
que estas serpientes que provenían de los huevos de las gallinas eran el fruto de las pervertidas relaciones amorosas entre víboras y gallinas. Bueno, es una versión poco consistente. Tuvo también este médico la dura misión de desalentar al rey danés en su compra de un basilisco embalsamado, ya que a su entender era una raya disfrazada. Bueno, hay mucha gente que vende falsos basiliscos, falsos unicornios, etc. En Viena, allá por 1202, antes, mucho antes del hijo de Kepler, hubo una epidemia de convulsiones y desmayos. Especialmente se verificaba en un sector de la ciudad cercano a un pozo. Las autoridades sospecharon la presencia de un basilisco escondido en las profundidades y organizaron su caza, que dio con el hallazgo del terrible animal muerto. Y por siglos la estatua del basilisco adornó esa fuente. El caso más dramático transcurrió en Varsovia, donde dos niñas desaparecieron misteriosamente. La madre desesperada las encontró inmóviles en el sótano de una casa semidestruida. El aire irrespirable del lugar y la extraña protrusión de los ojos de las niñas hicieron sospechar la presencia de un basilisco. Consultado el médico del rey, Lucius Benedictus, este confirmó la sospecha y anunció que la única forma para exterminar a esta deleznable criatura era entrar al sótano vestido con cueros y espejos para sacarla a la luz del sol, donde encontraría su merecido castigo. Bueno, así lo hicieron. El infame animal murió y bueno, ahí quedó. Todos fueron felices para siempre. Pero se sospecha que las cenizas de aquel basilisco le sirvieron a los alquimistas para transmutar el cobre en oro. Así que aquel que se encuentra con un basilisco haría bien en quemarlo y utilizar la ceniza para transformar cosas de cobre en cosas de oro. El mito y la ciencia del basilisco continuaron hasta bien entrado el siglo XIX. Allá por 1671, el doctor Frederick Madevicius publicó su tesis doctoral sobre el basilisco. Lo mismo hizo el doctor Heinfler, profundizando sobre el tema de los gallos. ¿Y quién también escribió sobre el basilisco? Nuestro querido padre Kirchner. No Kirchner, Kirchner. Athanasius Kirchner. Que hemos citado acá en este programa desde hace miles de años. En El mundo subterráneo, que es un libro que todos deberían, no sé si leer, pero al menos mirar, porque Kircher dibujaba también. Tiene un libro sobre el arca de Noé que es exquisito. Bueno, de todas las cosas que sostiene este padre, Athanasius, son falsas. pero de un ingenio impresionante. Y escribe aquí en Mundo Subterráneo, defiende la existencia del basilisco, ¿no? Y después no, apareció la era de la razón, en donde no existe lo que no se piensa, en donde no se piensa en lo que no se toca. Bueno, terminó con el mito del basilisco. En las desoladas tierras que Plinio describía, existe, en África digo, una serpiente, Altorinchus diadema, que luce, Altorincus, ¿no? Luce, como dice su nombre latino, una diadema sobre su cabeza. Es una porquería que no mide ni 20 centímetros. Cuesta creer que haya sido ella la responsable de convertir el norte de África en un desierto. En nuestro continente hay como unas iguanas que, por su aspecto imponente, fueron llamadas reinas de las serpientes, pero tampoco hacen gran cosa. En cuanto a la historia de los gallos poniendo huevos y naciendo de estos basiliscos, reconoce ribetes más reales. Se conocen casos de gallos que de viejos renuncian a su virilidad y travestidos adquieren características femeninas que los conducen a aceptar invitaciones de viejos compañeros de parranda y a colocar huevos sin yema, por lo que difícilmente puedan hacer algo de ellos, ¿no? Hoy sabemos que estos gallos fueron originalmente gallinas sometidas a un bombardeo hormonal, usualmente producido por un tumor o proceso inflamatorio. Adquieren características masculinas estas gallinas sin atrofiar su oviducto, discúlpeme, señor.
Sí.
Y en cierto momento el tumor deja de funcionar, recuperan así sus condiciones originales de gallina, para sorpresa de sus colegas, que estaban esperando otra cosa. En mi casa, yo escuché hablar del basilisco. A mí me parece que en el campo argentino se habla del basilisco. Dice que entre los huevos, las gallinas, hay un basilisco. Bueno, la gente no pierde mucho tiempo en leyendas en la Argentina. O sí. Pero yo oí hablar de mi abuelo del basilisco. Así que todavía hay lugares para la leyenda. Si usted encuentra un basilisco caminando por su comida, no se ponga mal, porque hay una señora, la señora Úrsula Becky de Long Island, que demandó a una cadena de supermercados por 3.6 millones de dólares al encontrar un ascaris dentro de un huevo, y de esa forma, bueno, ahora no come más mayonesa, ni tortillas, ni merengue, pero sí, se hizo rica.
Pero los podría comprar.
Sí, los podría comprar. La idea de una mirada que mata es muy superior en la leyenda de Medusa. Pero el basilisco como leyenda de segundo orden hizo escribir alguna línea a Quevedo, a William Shakespeare y desde luego a Borges. Son tres que recuerdo yo que no sé nada. Han tenido más suerte que muchos animales nobles de los que nadie habla. Por ejemplo, el bicho bolita.
Y el bicho bolita, sí.
Sí, hay animales que sí, que son animales literarios. El caballo, por ejemplo.
Caballo, el mar.
No existe una novela en la literatura argentina donde no haya un caballo. Mm. Incluso las editoriales, por contrato,
no, bueno, señor,
obligan a los escritores a incluir al menos un caballo en cada obra.
Pero no se puede en algunas obras, un caballo es medio forzado.
Se puede, usted, por ahí es una obra completamente citadina.
Claro.
O en interiores, que transcurre siempre en una misma habitación, donde hay un hombre y una mujer, hablan acerca de sus amores. Pero usted bien puede poner... Al oír esas palabras, pensé en el campo. Recordé mi niñez en González Chávez y me vi a mí mismo tratando de montar un caballo sabio, un pisillo.
Y así nombrado, vale, no es que tiene que desarrollar
no
un personaje.
Mal las
palabras, no, está bien.
Está perfectamente bien. No es que en medio estamos hablando con fulana y apareció un caballo. No,
como personaje no.
No, eso es escribir mal.
Un chispazo así de...
Sí, un recuerdo. En la novela psicológica puede aparecer cualquier cosa.
Cualquier cosa.
Piensa en algo. Sí. Pensé en algo, dice usted. ¿Viste esa novela de primera persona?
Sí.
El tipo no deja de pensar y de mirar. Y uno dice, ¿por qué no se dejará de pensar tanto? A ver si la acción
sí,
avanza. Pero la respuesta del escritor es, si quiere que avance la acción, léase una novela épica. Entonces va a avanzar la acción. Tanto va a avanzar la acción que usted se preguntará por ahí, ¿por qué no pensará un ratito? ¿Por qué no se detendrá a pensar en sí mismo? Alguien decía, y posiblemente era Adolfo Bioy, que la novela psicológica perfecta es aquella donde uno sabe todo del personaje, pero al personaje no le ocurre nada. Y la novela épica perfecta es aquella donde al personaje le ocurren todas las cosas, pero usted no sabe quién es. Hemos ido a la discoteca, le hemos hablado de camalotes, de comadrejas y desde luego de basilisco. Y enterado el discotecario de que un gallo servía para espantar a este desagradable animal, vamos a oír el tango que se llama Gallo Ciego por Horacio Salgán y su orquesta. Adelante.
Horacio Salgán, en La Venganza Será Terrible, Gallo Ciego.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La Procuraduría de Violencia Institucional, a cargo del fiscal Miguel Ángel Palazzani, había determinado que Milagro Sala está presa en forma ilegal. Y estamos en comunicación con el doctor Luis Paz, que es abogado de Milagro Sala.
El fiscal Sureta pidió la intervención de esta Procuraduría especializada y el día viernes el fiscal Palazzani, como bien lo decís vos, presentó un dictamen en este expediente donde claramente dice que Milagro Sala se encuentra privada ilegalmente de su libertad. En otros términos, Milagro Sala se encuentra secuestrada en la provincia de Jujuy, ¿no?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Soleada, una película de Gabriela Pretel que viene justa, pero justa, justa, para el mes de la mujer. Estreno 3 de marzo.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Hola a toda la gente de Radio del Plata. Quería decir que soy una nueva oyente y que me convertí en una fanática de ustedes.
Sí, mi nombre es Jorgelina. Encantada de estar en esta radio ahora. Gracias.
Besito. Seguimos creciendo.
Yo los estoy escuchando desde hace una semana porque es la única radio que se puede escuchar. Por lo menos lo que pensamos distinto. No podemos...
Sigamos construyendo juntos. Y del Plata es de todos. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección dedicada a la medicina. Y hoy tenemos un asunto verdaderamente controversial. El asunto es, cuando usted llama a su trabajo diciendo que está enfermo y no va a poder acudir,
¿sí?
¿Cómo sabemos si miente?
¿Por qué suponer que miente? Porque
bueno,
hay antecedentes.
Hay antecedentes y... corren los tiempos que corren.
Sí, está bien. Muy bien.
De manera entonces que... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿quién habla?
No voy a poder ir. No puedo ir al trabajo.
Berlonghi. Es usted, lo estamos esperando en el trabajo. Habla el Chancho.
Hola, Chancho. Me siento muy mal.
Bueno... sepa, Berlonghi, que le vamos a mandar el médico. Y así es. Lo que se hace es mandar el médico.
El médico de la empresa.
El médico de la empresa, que es un médico, imagínese, no es exactamente Luis Pasteur. Le mandan un tipo ahí.
Un Ortiva.
Un Ortiva, sí.
Sí.
Ahora, ¿qué hace usted, le pregunto yo, cuando... tocan el timbre y usted que está lo más fresco,
no,
ve que es el médico de la empresa? Yo me meto enseguida en la cama y me hago el enfermo.
Sí, por supuesto que usted, primero no tiene que atender usted la puerta.
No, queda feo.
Tiene que
y
alguien...
menos transpirado con una pelota bajo el brazo.
No, no. ¿Algún familiar suyo? ¿Usted vive con familiares?
Sí, solamente en realidad no me gusta vivir con nadie. Pero para cuando viene el médico de la empresa,
sí,
que yo no fui a trabajar, tiene que haber alguien para atenderlo.
Bueno.
Entonces me casé.
Bueno, entonces a su esposa,
claro,
le dice, ¿cómo se llama su esposa?
No importa, señor, no se lo puedo decir.
Bueno.
Usted va a querer tener una aventura amorosa con ella.
No, señor,
ahí está.
¿Usted
qué quiere, engañarme con mi esposa? No lo tolero.
Pero si no le digo eso.
No,
bueno,
puedo soportar que me engañen con mi esposa.
Le dice...
una de las peores cosas que me pueden hacer es engañarme con mi esposa.
¿Pero por qué las peores cosas si usted solamente la tenía para ir a atender la puerta cuando se enferma?
Bueno, pero ahora no importa.
Bueno, pero bueno, usted le dice, Mabel.
No se llama Mabel.
Bueno, entonces ¿por qué no me dijo nombre?
Que tirás verde para cosechar maduro.
No, señor.
No, señor. No, no se llama Mabel.
Bueno, le dice, che, anda a atender la puerta que debe ser el médico de la empresa.
Decirle que estoy enfermo, decirle.
No, no le tiene que decir, ya sabe.
Bueno.
Pero ella tiene que ir, abre la puerta, como interrumpiendo algo importante. Está preocupada.
Claro.
Está preocupada.
Disculpe, le tiene que decir al médico, usted debe ser el médico de la empresa, no sabe lo preocupada que estoy porque mi marido está muy enfermo.
No le aclara eso. Solamente un gesto, una sensación. Ay, doctor, pase por acá.
A ver, pero me voy a entrar. Toque de nuevo la puerta. ¿Quién es?
El doctor de la empresa.
Ah, ¿qué tal, doctor? Ay, doctor, pase por acá.
No.
Si usted dice una cosa así, la cabeza, sin ningún sentido.
No, tiene con algún jadeo.
Le tiene que decir, ay, doctor, menos mal que vino usted porque... Apúrese porque me parece que está agonizando este muchacho.
No, bueno, no sé si tanto decir. Bueno, a ver dónde está el enfermo.
Bueno, ¿en dónde va a estar? ¿En la cama, doctor?
Es el legajo 15218.
¿Qué?
El legajo 15218. ¿Está en el cuarto, me dice usted?
Está en la cama, señor.
Sí. ¿Qué le anda pasando?
¿Quiere pasar a lavarse las manos, doctor?
No, yo me la tengo este alcohol en gel.
¿Los pies?
No, señor, señora.
Bueno, entonces yo era el enfermo.
Sí.
¿Qué sé yo?
No, ¿cómo qué sé yo? No.
¡Ay, qué enfermo estoy!
No tiene que sobreactuar.
No. Me río por detrás.
Usted sabe que tiene que... se pone de espaldas a la puerta del cuarto.
¿Cómo hago?
En la cama, se gira.
Me tengo que poner boca abajo en la cama.
¿Por qué? ¿Dónde está la puerta? ¿Arriba, del techo?
Sí. Es como una escalerita.
Se pone de espalda a la puerta. Así se hace el sorprendido cuando el médico ingresa.
¡Oh! ¿Quién es usted?
Así.
Un ángel.
De entresueño, Ah, sí. Doctor.
Ah, oh, doctor. ¿Es usted? Oh, ya está.
Bueno.
No creo que agregue mucho eso.
¿Qué le anda pasando, 15218? ¿Su nombre?
No le puedo decir, doctor.
¿Cómo no me puede decir si soy de la empresa?
Borlenghi. ¿O no? Berlonghi.
¿Berlonghi? Sí. Mire, Berlonghi, usted tiene... ya hay inasistencias reiteradas.
Ay, que avísele mis microbios.
Pero usted, ¿qué se volvió prepotente.
Me enfermo.
Bueno,
entonces, ¿qué hago? ¿Me muero directamente?
No le dije nada.
No, pero es que tengo inasistencia reiterada, que es una enfermedad esa.
No, pero lo que pasa es que me llama la atención.
Avísele a los microbios, a los gérmenes patógenos.
Yo no tengo nada que avisar.
Que yo ya tengo inasistencia reiterada, así que se la agarren con alguno que no le ha faltado nunca.
Bueno, mire, parece
usted
que usted...
¿Es el médico o el vigilante?
Usted... parece que usted tiene mucha energía para la discusión.
No,
recién,
no, señor.
Cuando entré se estaba muriendo.
De
y
hecho,
ahora
me estaba muriendo, efectivamente.
Y bueno, y ahora está discutiendo.
Pero la injusticia, etcétera.
Bueno, mire, yo acá por 15218 tengo inasistencias reiteradas y me figura observado.
Y sí, me tiene que observar.
¿Qué síntomas tiene?
Los peores.
No, los peores no.
Sí. Nómbreme un síntoma cualquiera.
Fiebre.
Tengo.
Escalofrío.
Tengo.
Picor.
Tengo.
Envido.
Tengo todo.
No, señor, ¿qué tiene?
Deme 15 días para reponerme.
¿Cómo 15 días?
15 días, por lo menos, con la enfermedad que tengo. Anoche tuve alucinaciones.
¿Qué alucinó?
Bueno, fantasmas.
Bueno, no, fantasmas de...
Sí,
¿de qué tipo?
No, fui al baño, por ejemplo,
sí.
Y apareció un ser.
¿Un ente?
Un ente, ahí está. Luminoso, ¿no?
¿Era luminoso?
Sí, a la salida del baño. Yo ya había ido al baño.
Ajá.
A la vuelta, me encara, ¿no? Y me dice, buenas noches, dice, venimos en son de paz.
Qué trillado eso, ¿eh? Para...
Y sí. Venimos en son de paz, yo soy de Ganímedes,
ajá.
Una de las lunas, no me acuerdo si de Saturno, de quién. o de Júpiter, dice el tipo, y queremos que terminen con tanta guerra, tanto odio.
¿Pero qué tiene etcétera? Usted que ver con la guerra?
Dice, en el tenemos armas muy superiores a las de ustedes y lo vamos a hacer pomada, en una palabra. Salvo que ustedes terminen con el odio, me dice, y todo eso que no hace falta que yo le diga.
Pero, no, discúlpeme.
El tipo.
No, el tipo no, el ente.
El ente, ¿no? Me dice, me miró así como...
Ahora, discúlpeme.
En realidad en un idioma que yo lo entendía, pero no lo entendía, ¿me entiende? Se comunicaba por...
Telepáticamente.
Sí, ahí está.
Mire, es muy raro lo que me está diciendo.
Disculpe que le hable en este idioma, pero igual no importa si usted no me entiende, porque me entiende igual, ¿me entiende?
Bueno, no. No le pudo haber dicho todo eso que usted puede traducir casi literalmente.
Claro.
Y yo, por lo que entiendo, como médico que soy y perito psiquiátrico.
Perito, sí.
Entiendo que usted tiene alucinaciones del tipo paranoide.
Bueno, ¿qué le digo?
No, digo...
Yo no sé, le conté como cierto. Le dije, tengo alucinaciones, doctor. ¿Eso por qué? Por la enfermedad. Tengo tanta fiebre, tanta porquería...
No sé si por la
tanta
enfermedad.
Tanta podredumbre que tengo alucinaciones, por ahora clásicas.
Sí.
Y después me levanté, fui de nuevo al baño y
¿otra?
Se me apareció un ángel.
Ah, también es clásico.
Me dice... a ver si terminan de una vez con los pecados, dice que se viene el fin del mundo y...
¿Y no vio una luz al final del camino y...?
No, ¿qué se cree, que estoy loco?
No, señor, pero me está diciendo que alucinó todo eso.
No, señor, tengo alucinaciones de esa naturaleza.
Mire, eso yo le voy a tener que mandar al psicólogo de la empresa, porque...
Bueno, pero deme cuanto menos 15 días.
No, ¿cómo 15 días? El psicólogo viene, lo ve un rato y lo diagnostica...
¿Hay psicólogos, Barton, de
sí.
las empresas?
Sí, señor, por supuesto.
Yo nunca vi. ¿Hay
un gabinete psicológico?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Este es el gabinete psicológico?
Sí, ya lo ve.
¿Cómo puede ser? ¿Y qué hacen? ¿A quién atienden? Por ahí, un tipo, un empleado, por ejemplo, un taller mecánico, una fábrica
sí.
¿De qué?
Puede ser de lo que quiera, de barrenadores.
No, eso no me gusta. Una embotelladora de gaseosa.
Bueno...
El tipo llena
eso, a eso tienen más psicólogos que operarios de las máquinas.
Bueno, ¿y el tipo qué le agarra? Le agarra, se volvió loco.
No, le dice, sí, porque el trabajo.
Agarra a revolver botellazo por todos lados.
Claro, porque... entonces lo mandan a recursos humanos al gabinete psicológico. Le dice, estoy como loco, este trabajo en serie me estresa.
Claro.
Me siento una pieza más de la maquinaria y el capitalismo internacional.
Ajá. Bueno.
Y entonces el psicólogo
le da 15 días.
No, le dice, bueno, venía a charlar después de hora, ¿no? Fuera del horario de trabajo. ¿Y qué te anda pasando? ¿Qué te pasa?
Para mí el psicólogo, discúlpeme, ¿no? Tendría que ir a las casas de la gente. No, estar
a domicilio.
Ahí en un lugar hostil, ahí con todo decorado mal, ¿vio? Como son
sí.
Los psicólogos.
Bueno, no, a veces están.
Entonces, que vaya a la casa. Y el tipo se encierra en la cocina con el psicólogo.
Sí.
Cierra todo, los echa a todos los parientes que están parando la oreja.
No, señor.
A ver qué dice, anda a escuchar a ver qué dice de nosotros. Pero es mucho mejor en la casa. Todo, para mí el médico en la casa.
¿Todo a domicilio?
Todo a domicilio, tendría que ser como era antes.
Bueno,
como era
sí.
Antes, señor.
Bueno, no era mejor por ir a domicilio. Sí es verdad que hay algunas personas que hacen terapia psicoanalítica.
Ajá.
A través de la computadora.
¿Cómo ahora, puede ser?
A distancia, ¿no? De un país a otro, de una ciudad a otra.
Que, en italiano parecen más graciosas las cosas, ¿no?
Sí. No hay psicoanálisis en italiano.
No hay.
No, porque lo mismo que en portugués.
¿Por qué?
Porque es más gracioso,
claro,
¿qué va a contar?
Toman para el churrete al psicólogo.
Claro, estoy con un traumacinio. Tengo un traumacinio.
El loquismo mental.
Sí. Bueno, pero usted habla con la computadora y lo ve al psicólogo.
Acá en este programa hemos prohijado mucho las operaciones en casa. Porque
bueno.
No son tan traumáticas. Entonces viene el equipo de operación. Usted se tiene que... operar, ponele del apéndice.
Sí, del apéndice.
Del apéndice. Bueno, muy bien. Y se lo operamos. Vamos, mañana, ¿qué hora puede ir el equipo? A las 4 de la tarde. Bueno, a las 3 de la tarde van los primeros, que son los que desinfectan.
Bueno, pero no, hay que desinfectar.
Bueno, ¿dónde quieren que lo operemos? Y dice, mejor, ¿qué le parece la cocina?
Pero si está lleno de
la
cosas.
La cocina, cada rato pasa alguien. Y bueno, entonces la pieza. Y sí. La pieza, bueno, pero ahí en el comedor.
Bueno, pero no
en
se
el comedor,
puede.
Justo arriba de la mesa del comedor, desinfectamos todo, le ponemos unos trapos.
No, trapos no, señor, se ponen unos...
Unas toallas, lo que sea. Y primero vienen los tipos ahí, dele con DDT, le echan rayos.
No, eso es veneno.
Ah, desinfectan bien todo, que no haya nada, microbio, nada. A las 4 menos 10 llegan los tipos que ya vienen con las manos lavadas del hospital. Vienen así con la mano arriba, que no tocan nada, los vienen sosteniendo.
Pero de todos modos, aunque no tocaran nada, ya están, está todo contaminado.
Y ahí nomás los tiran al tipo arriba de la mesa del comedor y lo operan.
Pero lo abren ahí...
Sí, sí, lo abren, lo operan. Sí. Se abranle un agujero, saquen el apéndice, tírela y ármelo de nuevo.
No, y ármelo de nuevo, no. Después, usted cuando lo dejó abierto, se le meten todos los gérmenes patógenos que hay
en el ambiente.
No le
digo que acabamos de desinfectar.
No sirve eso que desinfecta.
Llevamos como 20 kilos de acaroína.
No sirve.
La acaroína mata todo, señor.
Le mata las hormigas, las cucarachas, pero no le mata los bichos.
Bueno, también le echamos lisofor, lo que sea.
No, los microscópicos.
Sí, señor, yo vi por la televisión que de cada 100 gérmenes patógenos, sí, 99 los hace pomada.
No, no es así. Le digo que para una operación se toman otros recaudos.
Bueno, ¿qué le echan? Le echamos lo mismo que le echamos en el hospital, ¿visto?
Sí.
Lo reparte el Ministerio de Educación.
Pero está lleno de... Los quirófanos son más... no tienen objetos que sobran.
Es lo mismo. Además, en este comedor no anduvo ningún enfermo con ninguna podredumbre, salvo usted.
Sí.
En cambio, los quirófanos andan a saber quién estuvo antes. Mirá el que vino antes. Yo siempre pregunto cuando me van a operar. Digo, ¿y acá quién estuvo y de qué se operó?
No, pero...
Ahí estuvo el fulero Tomás, que tenía todas las enfermedades de este mundo.
Pero bueno, así no se puede.
Hoy no me opero. Cambio en este comedor, acá comemos, señor.
Sí, come, pero...
Somos toda una familia sana, dice.
Pero,
Nos vamos a quedar acá a acompañar a mi marido en de mientras que usted lo opera.
Pero por acá...
Y le agarra la mano, la mina, mientras usted lo opera. Salvo que usted lo opere de la mano.
No. No se puede.
Para mí es lo mejor.
Estar acompañado por familiares, sí, no se puede.
Pero una mano agarra la mina y la otra ponerle la madre, el padre, algo. Si quieren, porque veo cómo son los...
No se puede, señor. Eso solamente le permiten en los partos, vio que también
no,
se...
A mí de parto no me operaron nunca.
No, señor. Cuando sucede un parto, que se puede
está
presenciar.
Toda la familia mirando.
No, toda la familia.
Los vecinos.
Ahí viene.
Sí.
El subte.
Bueno, y miramos todo, ¿no?
Bueno, sí, eso...
Tiene que haber un cuidado, eso estoy de acuerdo. Por ejemplo, los chicos, no.
¿Y no? ¿Qué le parece?
Los chicos por ahí quieren mirar, ay, que lo están operando a papá, ¿podemos mirar? No, Nahuel, no.
No, pero
cuando
claro.
Mami dice no. ¿Por qué? Porque ya lo sé, agarran todo.
Bueno, claro.
Mire, me agarran todo lo que usted se puede imaginar, me lo agarran.
No, y mire que
todo tocan.
Tanto...
Objeto veo, objeto quiero.
No, y no se puede agarrar.
Imagínese porque... si usted está, doctor, con el bisturín.
Todo el bisturín.
Sí.
Sí. Es ruso el suyo.
Sí. Y se lo agarran. Y empiezan a correrse, a que te opero.
No,
que... Y por ahí se sacan un ojo.
Nadie, doctor, toca el bisturí.
Nadie. No. Y menos ahí correr. Se corren uno con otro al lado del enfermo. Que por ahí se nos cae de la cama y no sabemos qué hacer.
No, puede pasar cualquier cosa.
O el pulso. Le corre, estamos haciendo un corte, pasan, le mueven la mano al doctor y lo cortamos por la mitad.
Se queda todo abierto con una cartuchera.
Claro, para sacarle el apéndice empezamos en el cogote, la rajadura.
Sí, le queda demasiado cómodo. Lo mismo las mascotas, porque hay
al perro,
que...
el perro. Y el perro que por ahí cree que es comida.
Ya venía sospechando el perro. Decía, este gordo es comida, este lo agarro. Sí. Y así abierto
y bueno,
se tienta cualquiera.
Mire, todo eso hay que reformar.
Bueno, lo que pasa es que no se puede hacer todo en la casa, porque para algo existen los hospitales, para algo las fábricas no están en su hogar, sino en otro sitio.
No estoy hablando de fábricas.
Bueno, pero de todo
modo. Estoy
hablando
de una persona enferma.
Sí, pero la persona enferma también tiene... ¿Qué mueve la cabeza?
No, sigue pareciendo como que no, que parece mentira esta situación.
Mire, al enfermo, al trabajador enfermo,
claro,
como es el 15218,
sí, sí.
Le hacen hacer muchos trámites posteriores para que desista de volver a pedir...
Claro, para que no se enferme más.
Para que no se enferme más.
Por ejemplo, lo hacen ir enfermo y todo a un hospital a pie, lo hacen ir.
Claro, y
para
ahí
que
tiene
le den
que...
un certificado.
Sí, señor. Y el sellado está en el quinto piso por escalera.
Sí, sí. ¿Y no lo obligan a donar sangre? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A mí me obligaban a donar sangre, sí, sí.
¿Cómo lo obligaban? ¿Y cuánto?
Si cada vez que entraba al hospital,
sí,
ponele a cualquier cosa, a sacar el certificado de domicilio o algo.
¿En un hospital?
Y yo no sabía mucho.
Ah, bueno.
Y decía, bueno, antes de entrar, tiene que donar cuanto menos 2 litros de sangre.
¿Cómo? Pero es que es un peaje de sangre.
Sí, sí. Y así, bueno. Yo debo haber donado, en un mes doné como 15 litros.
No puede ser,
sí,
señor.
Sí, sí, sí.
Es verdad que hay bancos de sangre,
sí,
que eso está bien, donar, que siempre hace falta.
¿El qué?
Los bancos de sangre necesitan sangre.
Y sí, que van a necesitar.
Sí. Entonces, usted va y puede donar. Ahora que le saquen de prepo, es medio raro. Uh-huh. ¿Y 2 litros por vez?
Sí, eso sí.
¿Usted cuántos litros de sangre tiene, más o menos?
Yo tendré 20, 25 litros, por lo menos.
¿25 litros? Que no lo agarren los mosquitos, porque...
¿Pero cuánta sangre tiene un cristiano?
No, yo
creo
que...
Yo calculo 20, 25 litros.
No, señor.
¿Menos, dice usted?
Muchísimo menos.
Ah, bueno.
¿La quinta parte? Menos de la quinta parte.
La quinta parte, 1 litro.
Menos. No, menos de 1 litro, no, digo.
Menos de 1 litro, menos de un poquito. Según, para mí, hay gente seca...
Hay gente de menos sangre.
Que no tiene sangre prácticamente, que tiene como un juguito,
sí, pecho frío,
que tendrá un poquito, está todo humedecido. En cambio hay gente
que le va,
se corta un poquito y sale.
Sí.
¿Sabe? Porque tiene mucha sangre. Es gente de mucha sangre y poca sangre.
No.
Mismo la circulación. A algunos la sangre prácticamente no le circula, se le queda.
Pero está muerto, ¿cómo no le va a circular?
No, le va despacito, apenas si se mueve la vena. Sangre. Y a otro, vos le ponés la oreja en las venas y sentís derrapar la sangre. Sentís como...
Como fluye.
Sí, sí, como derrapa en las curvas.
Qué raro eso.
Antes no había circulación de la sangre.
¿Antes de qué?
Antes de Huygens, que fue el que inventó la circulación.
No, descubrió.
Bueno... Lo dicho, lo mismo.
No es lo
y
mismo.
Hasta ese momento, no, la gente no le circulaba.
Sí, circulaba,
hasta
señor.
Que él y otro tipo, Miguel Servet, descubrieron o inventaron,
instauraron,
vamos a decirlo mejor, la circulación de la sangre. Y desde entonces, bueno, a la gente le circula la sangre.
Pero
no,
la gente ya...
Antes la gente tenía la sangre quieta y listo, era otra vida la que... Una vida más tranquila.
No era así, señor.
No es
además,
como ahora.
Ya los mamíferos, a todos les circulaba la sangre.
Después de Servet también, porque casi al otro día que la inventó para los seres humanos, dijo, y los mamíferos también, chao.
No, ¿qué? ¿Es Dios?
No, es un científico, señor.
Y bueno, pero no...
Bueno, no me discuta, señor.
No le discuto nada. No me voy a poner a discutir con usted, que ya lleva 2 días no asistiendo al trabajo.
Así es.
Y la verdad, ¿qué quiere que le diga? Yo no le voy a firmar la ficha, ¿eh? Me parece que va a perder el presentismo.
¿Usted, yo podría llamar a otro médico?
No, usted puede llamar
a... Denunciando como que usted, etcétera.
¿Usted me está amenazando?
No. Estoy diciendo que quiero una segunda opinión.
No, usted puede...
Porque tengo acá a mi cuñado, que es médico.
Sí, pero hay lazo de familiar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el cuñado, que es el muchacho.
¿Qué tal? ¿Su nombre?
No importa.
No, sí importa. Acá no importa los nombres
cuñado,
de nadie.
El cuñado.
Escúcheme, cuñado.
Acá... Doctor cuñado, por favor.
Doctor cuñado. Doctor cuñado, acá su cuñado... Me dice que usted es médico.
Sí, bueno, efectivamente.
No sé qué número de matrícula tiene.
No, no, ¿qué?
No, no, ¿qué?
No, soy médico, digamos.
No, digamos, no. ¿Qué matrícula tiene?
Matrícula... le voy a dar el número de mi matrícula.
Sí, por favor, lo tengo que anotar.
775032 9060556675012 81.
Mire, a mí me parece...
¿Quiere que se lo diga de nuevo? 775032 9060556675012 81.
Bueno, mire, a mí me parece...
la grabación, a ver si está igual.
A mí me parece que me está macaneando, porque...
¿Le parece que lo estoy inventando?
Me parece que es muy grande el número para la cantidad de médicos que estamos matriculando.
Que yo vengo de un pueblo que prácticamente somos todos médicos.
Bueno, no, de todos modos, de todos modos. Ahora, colega, ya que estamos entre colegas.
Sí, ¿no? Sí, ¿qué tal? Qué cosa, las enfermedades, ¿no?
Escúcheme.
Parece mentira.
Acá el su cuñado, 15218. Yo, la verdad, no le firmo la ficha porque está sonado. Yo creo que no va a poder volver al trabajo ni a ningún otro lugar.
Y bueno, entonces con más razón se la tiene que firmar.
Y no, pero mire, esto es imposible, ¿no?
Acá, entre nosotros, doctor, ¿esto no lo podemos arreglar de alguna manera?
¿Usted qué está proponiendo? A ver si es más claro, colega.
Bueno, mire, colega no, en realidad. Soy el cuñado. ¿Dónde vio un cuñado médico? Nadie tiene un cuñado médico. Pero... ¿Lo conoce a 120 pesos?
¿120 pesos?
Vamos ahora... directamente, para no andar roñoseando.
No, 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 escúcheme.
Ya le ofrezco mi máxima oferta, 120 pesos, y usted firma todo... Y somos felices para siempre. Mire, mire.
Usted, no, no me muestre la plata, por favor.
La puntita.
Señor, soy...
Ya se le hace agua a la boca, ¿no es cierto, señor?
Soy un hombre de la salud, de la ciencia, un servidor público.
Por lo mismo, claro.
Señor, 150 pesos y esto está todo firmado con el sobrelacrado, todo como corresponde.
Mira. Está hablando con una persona generosa, más porque esta guita es de mi cuñado. Así que sí lo hace. 100 por un lado.
Sí.
120. 125. 126.
Bueno, no.
126,50. 150.
Ah, los billetes nuevos son
un
estos.
Billete, sí, de 23,50.
Sí, sí. Tiene la ballena al revés, este señor. Pero bueno, se lo voy a tomar igual. ¿Sabe por qué? Porque estoy conmovido por ver una familia unida,
sí,
que
sí.
Tanto en la salud como en la enfermedad y todo eso.
Doctor, y ya que está, mire, ando con un dolor acá que estoy viendo el diablo en calzoncillo.
Mire. ¿A usted le duele cuando hace algo en particular o le duele todo el día?
Me duele todo el tiempo, me duele todo el tiempo.
¿Y si usted llora?
No sé, porque todavía no lloré.
Bien.
Pero acá me duele, ¿eh?
¿Acá?
No, no, acá.
Ah, discúlpeme.
Ah, ja, ja, ja.
¿Y si le hago así?
Bueno.
No, señor, no si le duele.
Y me duele, pero me gusta, doctor.
Bueno, no, mire. ¿Sabe que usted, ahora que estoy observándolo, se contagió de su cuñado?
No me diga.
¿Usted permaneció mucho tiempo aquí con él?
Prácticamente duermo con él.
Y usted también está sonado, le digo, ¿eh?
¿Y no podríamos arreglar esto de alguna manera?
Con 120 pesos yo le puedo hacer una receta que se va a curar de eso.
Sí, lo hace, doctor. 100, 110, 130, ¿no? Me tienen que dar 10 de vuelta.
No sé si tengo cambio en todo lo que me dio. No sé si tengo de 10.
Bueno,
pero no importa. Usted tómese esto cada 6 horas. Ajá. Ahora que pienso, yo le estoy recetando esto a usted, pero no le receté a su cuñado. No sé si quiere también curarlo o lo dejamos así.
Como usted prefiera.
No, déjame usted.
No sé, ¿usted tiene la obligación de curarlo o no?
Sí, con la tarifa esa.
Sí, bueno, le podemos dar también a él, total.
Son otros 120 pesos, porque... Bueno, usted me dio 130, 110, sí, sí. Vamos a redondear. Claro, vamos a redondear.
Entonces, espere, 10 que usted me debía.
Sí.
23,50.
¿Y por qué?
33,50. 34, 35.
Sí.
40, ¿cuánto me dijo?
120.
40, 120.
Ah, mire que el billete de raro.
Billete de 80 pesos.
Sí, sí. Salieron muchos de todos los colores.
Con un lagarto en la palma.
Bueno, mire, entonces se toman estos los dos.
Sí.
Y me vienen a ver la semana que viene. Bueno. Según cómo se siente. Si usted si nota que está mareado, ahogado, a punto de morirse o algo así.
Sí, ¿qué hago?
Me pego un llamadito.
Ajá, ¿qué número tiene?
Yo estoy a la tarde.
Ajá, ¿qué número tiene?
8.
Porque acá yo tengo que es el 775032906550366750281.
Sí, prefijo 11.
Muy bien.
Me llama ahí, igual yo estoy a la tarde en el consultorio, no me llame a la mañana ni a la noche.
Y lo puedo llamar ahora porque ahora mismo me siento mal.
Ah, ¿se siente mal? Sí, se sí, está sí.
¿Hola?
Sí, hola.
Hola, ¿doctor?
Sí.
¿Se acuerda de mí? Soy el cuñado.
Ah, ¿cómo le va?
Sí, bueno, estoy acá, si quiere se lo digo personalmente.
Bueno, sí, dígamelo personalmente, deje el teléfono.
Me estoy muriendo, doctor.
Bueno, mire, yo se lo dije cuando entré.
Sí.
Que esto estaba muy muy complicado.
Ah, ¿y no se puede arreglar de alguna manera?
Mire, realmente se ha cumplido mi horario de trabajo.
Bueno, mire...
Usted no ha cumplido el suyo.
¿Usted, doctor?
Bueno, digamos, doctor, lo que se dice doctor.
Claro.
Soy el médico de la empresa.
Claro, médicos de la empresa generalmente no son médicos, ¿no?
Bueno, no es que no son médicos exactamente, pero... Claro,
en general son vecinos de la empresa que nos agarran así y dicen, ¿usted no quiere hacerme médico?
¿Que usted me está ofreciendo un trabajo para algún otro lugar? ¿O?
No, le pregunto cómo se consigue ese laburo.
Sí, usted se presenta como médico en una empresa, dice que va por las casas firmando los vistos buenos de los enfermos. Y eso es el trabajo, hace la recorrida.
Doctor, ¿me permite que le bese las manos?
Ah, por favor.
Bueno, muchas gracias. Usted hace mucho bien, ¿eh? Usted hace mucho bien, especialmente a mi cuñado, ¿eh?
Bueno.
Tome. Le voy a dar una pequeña propina, si no se ofende.
¿Sí?
Tome, 23,50.
Ah, un billete de 23,50.
23,50.
Es hermoso.
Bueno, muchas gracias.
Vaya con Dios, ¿eh? Que pronto.
Adiós, doctor.
Adiós.
Adiós, adiós.
Y salud.
Salud, gracias, gracias. Me olvidé decirle, doctor, ¿podemos hacer una... ¿Cómo le llaman ustedes los médicos?
Una pausa.
Una pausa, doctor.
Hagámosla.
Pausa.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:02. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados 8 décimas. Humedad 91%. Argentina alcanzó un preacuerdo con los fondos buitre. El mediador designado por el juez Griesa, Daniel Pollack, explicó los beneficios que tendrá el país.
Debe levantar la ley de cerrojo y la ley de pagos soberanos. Una vez que se haga el pago completo, todas las medidas cautelares quedarán sin efecto. En el párrafo 6 hay una corroboración. Las partes cooperarán conmigo como el mediador principal para poder llevar a cabo los términos en este acuerdo. En el párrafo 7 se explica cuál es la mecánica del pago. Algo muy importante de esto es que se contempla que Argentina hará una búsqueda de capital a nivel mundial y no se interferirá con esto.
En tanto, hoy se reunirán representantes argentinos y de los holdouts. Se trata de la audiencia que convocó el magistrado. Uno de los asesores de Gries adelantó que en la cita de hoy, donde las partes volverán a reunirse, habría una sentencia que sería favorable para que el país pueda desplegar su estrategia de salida de default que arrastra desde el 2001. Ahora el Congreso deberá sancionar la caída de la ley Cerrojo y de pago soberano para que pueda concretarse el acuerdo.
Internacional.
En India hubo varios heridos por el accidente en un teleférico. Sucedió cuando el banco del funicular cayó mientras transportaba cuatro pasajeros a un templo ubicado en una colina de la ciudad de Dongagar. De los cuatro heridos, dos están en estado de gravedad. En tanto, otros tres vehículos que funcionaban en ese momento fueron detenidos a mitad de camino y los agentes de seguridad rescataron a 12 pasajeros que se encontraban adentro.
Deportes.
Fútbol Copa Libertadores. Huracán hace su segunda presentación en el Grupo 4. Luego de la caída como local ante Atlético Nacional de Medellín, el Globo se enfrentará a Peñarol en Montevideo. El equipo uruguayo viene de empatar en su debut ante Sporting Cristal. Llueve en Buenos Aires, la temperatura 20 grados 8 décimas, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hace mucho que no me como una rosca. Nuestra habitual sección dedicada a la comida y los peligros que devienen de los descuidos y de los abusos en su envase. Tenemos aquí una investigación que ha hecho esta misma radio.
Sí, señor.
En supermercados, fábricas de alfajores, fábricas de roscas principalmente. Ahí se descubrió, digamos, la principal fuente de contaminación.
¿Por qué en la rosca y
la rosca de Pascua, aunque quizá también la de Reyes, tiene, disculpe la expresión,
sí,
un huevo?
Sí, la de Pascua, la de Reyes no.
La de Reyes es como la de Pascua, pero sin huevo, aunque yo he visto con huevo también.
No
puede
ser.
Porque hay heresiarcas en muchísimas panaderías. El caso es que la rosca se vende envuelta muchas veces.
Sí, a veces envasada al vacío, toda pegada, el plástico
pegada.
Toda
pegada con especie de celofán, de plástico, no sé qué. Y se ha descubierto que muchas de esas roscas llevan años envasadas.
Bueno, no sé si años.
Que
no.
Van quedando de un año para otro en el depósito de los supermercados, de las panaderías, de otros comercios.
Quizás algunas importadas vienen de otros países.
Vienen de otros países de mano de obra barata.
Sí, señor.
Donde, qué sé yo, se hacen las roscas por un centavo la hora.
Sí. Y las hacen junto con las camisetas del Barcelona.
¿Con qué gana van a hacer una rosca un tipo que gana un centavo?
Sí,
la
sí.
Hora. Y que además no se cumplen. Buenas tardes.
Buenas tardes.
No se cumplen ninguna de las normas higiénicas. Entonces.
Bueno.
Yo he propuesto ahora, ante el Consejo Deliberante, o como quiera que se llame,
sí,
una noción.
¿Una moción?
Ah, que es la clausura inmediata de todos los negocios.
No, bueno, pero ahí.
De todos los negocios de la capital.
No, ¿qué tiene que ver? Yo tengo una ferretería, me va a clausurar la ferretería.
Bueno, está bien, de todos los negocios que tengan algo que ver con la comida, ya está.
No, que tengan algo que ver con la comida,
total,
tampoco.
¿Qué nos importa?
No, que vengan con rosca de este tipo, de este en malas condiciones.
¿Usted sabe el daño que puede hacer una rosca vieja?
Bueno, me imagino que si se crían gérmenes en la rosca vieja, porque la rosca es del universo de la repostería,
Es como de lo menor, ¿no?
Es un abuso, además, una rosca. Porque ¿sabe dónde está la ganancia?
¿En dónde?
En el agujero.
Bueno.
Si la rosca tiene un agujero demasiado grande, evidentemente...
Bueno.
A usted le están sacando masa.
No le saca.
Ahora, yo le digo que al contrario. Cuanto más grande sea el agujero, más masa será necesario para rodearlo.
Bueno, sí,
así
también.
Así que yo me defiendo así. De la acusación que me hacen los inspectores de tener mis roscas muy chico el agujero.
Pero no es ese.
¿Cómo no? Muy grande, me dice. A mí me acusan de agujero grande.
Claro, no.
Y yo digo, no, justamente, el agujero grande garantiza toda una costa.
El tamaño de rosca también.
Ah, estamos hablando de rosca de Reyes, sí.
Pero no,
sí.
No es con el agujero, en verdad la rosca es un budín doblado. Un budín doblado y pegado en los extremos.
Usted está criticando la
forma. No, señor,
rosca.
Usted se metió con el agujero de la rosca.
No, me metí con el agujero.
Ah, sí, un budín.
Con la cantidad de rosca. Y segundo, con la calidad de la masa y de la podredumbre que le ponen adentro.
Bueno, señor. Lo que pasa es que la rosca se caracteriza por los pliegues. Es una masa de pliegue.
¿Qué pliegue?
¿No vio que la masa tiene unos pliegues? No es una masa lisa.
Usted nunca vio una rosca, señor.
Pero ¿cómo que no, señor? La rosca de Pascua.
La rosca es como un pan de leche, señor, así.
Sí,
una factura. Usted se la come, la moja. ¿Usted la moja en el café con leche?
No, ¿cómo va mejor?
Le voy a preguntar una cosa. Yo el otro día salí con una chica, ¿no?
Sí.
No con mi novia. Es una chica que todavía no es mi novia. Pero bueno, yo salgo con ella y le converso, le digo cosas.
¿Con esa cara?
Sí, sí. Y por alguna razón no puedo seducirla. Y el otro día pedimos café con leches.
¿Con leche?
Y yo me pedí, deme un pedazo de rosca, le digo, de ese que está ahí.
Sí.
Había una rosca ahí que...
¿Qué?
Estaba medio fané la rosca.
Claro.
Y me quise comer un pedazo, no podía. Agarré y la mojé en el café con leche.
Señor.
Absorbió como toda la taza entera.
Sobre todo que era el café, ¿no?
Sí. Y empecé a comer con cierta desprolijidad.
Sí, sí.
Voy a reconocer que con cierta... Con una desprolijidad rayana en lo asqueroso.
Sí.
Y ella dijo por ahí, permiso. Y se fue.
¿Y qué le parece, señor?
¿Usted cree que habrá sido porque de algún modo la molesté mojando?
Le dio asco.
La rosca
le dio
en
asco,
el café con leche.
Le dio asco, sí. Claro. Quizás ya venía con un poco de asco antes y además...
Claro. Y le digo porque ahora tengo que... También invité a otra a tomar algo.
Sí.
Me aconseja que repita...
No, de ningún modo, señor.
Pero que yo veo rosca y me tiento.
No, tienes que pedir... ¿Vio de esos lugares que le sirven pedacitos de cosas?
¿Cómo pedacitos de cosas?
Sí. Mini porciones. Se les dice...
No son mini porciones, son lo que dejan los otros.
No, pero señor, le dice...
Son, qué sé yo, en vez de darte una mediolena mordida, vos la devolvés. Entonces te la cortan toda chiquitita en un platito, qué sé yo, y te la comés, la medialuna chiquitita. Qué rico, qué rica.
Sí.
La anduvo mordisqueando uno.
En los bares de por acá, le dicen... Le dicen, ¿te puedo traer una bandeja de tips? ¿Y qué son esto? Cachitos de cositas.
Cosas que le sobran, que juntan del piso.
No. Es una degustación. Entonces usted come, por ejemplo, una torta de amapola.
¿Amapola?
Una torta de... ¿De qué quiere la torta? ¿Qué? Una delicatessen.
¿De Villa Gesell?
No, señor. Con una rodaja de naranja sobre el chocolate. Ahora sale mucho el cítrico que corta el chocolate amargo.
Corta mal. Se corta el mambo, digamos.
Bueno, y en esos lugares, usted con esta pretendiente, o usted es el pretendiente.
Yo soy el pretendiente.
Ella no pretende mucho.
Vamos a decir la verdad. Sí.
Bueno, la puede sorprender con una degustación. Y dice, ay, para mí la de...
Claro. Tengo que decir ay, ¿no? Antes de...
Sí. Para mí la de amapola.
¿Y para mí la de qué le digo?
Para mí la de amapola.
Ay, o la compartimos. Para mí la de amapola, le digo, sí, sí.
O la compartimos.
¿Te parece que la compartamos?
Claro. Ay, no sé, es muy chiquita, dice ella.
Sí.
Entonces dice, bueno, igual. Igual, la partimos y la compartimos. Y así se va generando.
Sí, se va generando un clima.
Un clima.
Que deviene en una gestión venérea, lisa y ya.
Bueno, no, no sé, no sé.
¿En qué momento tengo que decir, bueno, terminemos ya con todo esto?
Con la bandeja.
Con tanto bulebú y saquémonos.
No, no lo dices. Esas cosas no se dicen.
Los atavíos.
Van sucediendo. Lo sugiere. ¿Usted cómo lo sugiere?
Sí, bueno, pero si usted nunca dice nada, nunca. Y está todo. Después pasa nada. Después parece el rolón.
Sí, unos tips. Puedo ir a otro lado y ese bar a otro bar.
Bueno, y así. Pero no me desvíe el tema porque usted debe ser un cómplice de los que envasan cualquier cosa.
No, ahí...
Y una vez que lo envasan, se desligan de toda responsabilidad.
No, no se desliga.
Sí, señor.
Hay, en los supermercados, por ejemplo, en los grandes supermercados, le hablo, hay un sector de panadería.
Sí, sí. Venden de las peores facturas que se puedan imaginar. Quien quiera pésimas facturas, que vaya al supermercado.
Bueno,
hay facturas absolutas sin nombre.
Sí,
es... No tienen nombre, tenés que... De esas, deme, de esas verdes.
¿Usted va al que le vende el suelto?
Sí.
¿Al tipo? ¿O ya tiene una góndola donde está envasado?
Ya está envasado todo.
Tiene la etiqueta, tiene todo.
No vaya, ahí no
vaya.
Lleva esa... Y
no.
Al otro lugar tampoco.
No, pero ¿sabe qué? Usted puede tocar con el dedo, presiona en el paquete, le digo, ¿no? Con el dedo. A ver cómo está, por ejemplo, los cuernitos, los de grasa.
¡Ah, oh, qué rico!
Creo que son ricos. A veces están...
¿Quién es?
No, señor. Están muy duros.
Sí, están muy duros. El cuernito tiene que ser tierno.
Tiene que ser tierno.
Ah, a mí me gustan los cuernos tiernos.
A mí también. Que para duros uno ya...
Claro.
Pero el cuerno recién hecho, tierno...
Y usted, vale que usted agarre un paquete, por ejemplo, que tiene 5 cuernitos, pero usted quiere 4. Agarra, le rompe el plástico con el dedo, le saca uno.
No, señor.
Le dice, ay, cóbreme 4 porque le saqué uno, yo quería 4.
No, viene
bueno,
de 5.
Pero ya vienen así, pero ya se lo saqué, ¿qué hago? ¿Se lo pongo otra vez?
Viene de 5, es así. Después hay algunas cosas que no se ponen de acuerdo, acá en Buenos Aires, en otros lugares sí... Por ejemplo, el chipá. Le venden por chipá unas 10 variedades de cosas.
Como el tiramisú.
Sí, también.
Usted pide tiramisú en un restaurante, le pueden traer
cualquier cosa.
200 cosas diferentes.
Yo le puse chipá. Está flaco, esto no es chipá.
No, claro.
Y esto otro también, y esto otro, y son distintos tamaños, distintas formas. Bueno, sí. Eso también es para denunciar.
¿Usted en el supermercado mira el cartelito?
¿Qué cartelito?
El cartelito que tiene. Yo fui el otro día uno... que tenía comidas para llevar.
Sí.
Y entonces, tuve una fuentecita con cosas, todas parecidas, ¿no? Era una especie...
¿Pero a dónde va usted? Nada tiene nombre.
Una especie de... Todo se parecía al vitel toné.
Sí.
Sepultado había cosas. Entonces, si revolvía un poco, por ahí había una papa, un pedazo de zanahoria, algo, una arveja.
Sí. Arveja hay en todo las comidas.
Y entonces, para saber qué era, mirabas el cartelito. Pero el cartelito no era seguro. Porque, ponele, había dos cosas pegadas y arriba había dos carteles, como los asientos de los aviones.
Claro, sí, que no
entonces, se... ensalada de papa, ensalada de atún. Y uno sabía cuál era cuál.
Pero no distingue la papa y el atún.
No, porque la ensalada de atún tiene papa. Si vos, ¿qué? ¿La podés probar? Esa es mi pregunta.
No, señor.
Ah, bueno, ¿cómo quiere que me entere?
Pero no, de ningún
porque
modo.
Porque yo traté de consultar a personas, la mayoría eran clientes.
Sí, es que no hay personal.
No hay personal. Yo elegí a los clientes que tenían más caras de dueño, pero sí. No, era simplemente por política.
No, están ahí para indicarle. A veces está como señalética de comidas... pero se requiere una comida más grande, el cartel que es pinchado en la comida.
Sí, pero a mí no me gusta eso porque son ¿Alambres oxidadas?
No, no.
Yo,
es...
tengo un amigo sí. que un día también, por hacer una gracia, vio unas empanadas que estaban pinchadas. Un cartel que decía, empanada.
Sí, igual la empanada se entiende, señor. Dice de qué es, de carne, de jamón y queso.
Bueno, ponele que decía de qué sí. empanada.
Dice cartel.
Carne. Porque si no, ojo, que el viandante que quiere indagar acerca del contenido de las empanadas, para no andar preguntando qué hace, agárrele, mete el dedo.
¿Usted todo lo hace con el dedo?
Agárrele, sí, agárrele, mete el dedo. Tipo, sí. ve que está medio solo, así, así.
Señor.
Y agarra la empanada y la pone medio a la luz.
Sí, sí.
Vos le haces una...
A ver, espere, se pone...
No se ve, se pone los anteojos, sí. la alumbra con el celular. De carne.
No, no se puede eso. No se puede eso. Por eso le ponen el cartelito pinchado.
Pero una empanada es un poco enojoso, pero en el caso de las ensaladas de papa, las pulentas, todo eso...
No.
Usted tendría que haber... como una cucharita ahí, de plástico.
Y quitó una
cucharita, estar... una cucharita linda, atada con una soguita para que no se la lleve. Se agarra la soguita.
Y todo chupando de ahí, señor. No, usted ya probó como 3-4 veces de ahí.
Pero que no, la verdad que no...
Pero eso ya es una porción, lo que usted probó es una porción.
También hay que decir que los... compartimientos contiguos donde está la comida
sí.
Se van influyendo,
está contaminado
sí. Un poco de uno cae en el otro y al final del día está todo más o menos lo mismo.
Sí, es muy promiscuo. Ay, todo
sí, toda una cosa global,
sobre todo
una comida global que es todo lo mismo.
El arroz aparece en todas las comidas,
en todas partes,
en las sí, casas sí. de comida hay arroz en todas. Pero ¿y no le gusta a usted esos pollos que dan vuelta en el espiedo, todo eso que pinchan ahí?
Y me eso da miedo agarrarlo.
Pero usted no lo agarra, lo agarra.
Yo creí que lo tenía que agarrar.
No, ¿y cómo lo va a agarrar? Lo espera como una canecita.
Yo el otro día vi a una señora que se quedó colgada. Una señora medio peticita, agarró un pollo, y lo puede sacar y pues...
La vieja no lo largaba.
La tiró para arriba y empezó a dar vuelta la vieja.
No. Se hizo el brochet, pobre vieja.
Pero bueno, lo que me han dicho es que a veces esas comidas que están exhibidas allí... permanecen, pero...
Sí, sí.
Años.
¿Quién sabe?
No digo que no la cambien, pero como no limpian bien los cuencos...
Algo queda.
Algo queda, y ahí por ahí puede uno imaginar una papa que sobrevive a todas las razias...
Sí.
...y permanece allí durante años.
Y ahí
eso le dije yo al tipo que me atendía. Después otra cosa es... el tema de pagar
en la caja, dice,
¿cuánto usted? Tarda una persona en pagar en un supermercado?
Y bueno, depende, usted va a pagar en efectivo, con tarjeta de débito, con
efectivo.
Bonos o con...
nadie paga en efectivo.
Hay una caja a veces de efectivo solo, pero que está
en otro supermercado al lado, en la verdulería de al lado.
Sí. No, y además sí, en los supermercados ahora que le dan esos bonos de descuento.
Sí, todos tienen. No, yo nunca tuve y soy la única persona que no tengo.
No, pero
no
por eso.
No tengo ni eso, ni tarjeta de, qué sé yo.
Si usted, por
tarjeta
ejemplo...
VIP, ni habilitación.
Ah, no.
Nada tengo.
¿Sabe la
plata?
Ventaja.
Voy yo, 50 sí. pesos, tome, le voy a pagar.
No, no puede así. De...
¿Qué lleva? Una flauta. Un pan.
No, no le puedo cobrar.
Adelante de mí, en la cola de menos de 15 artículos, hay unos tipos que llevan medio camión de cosas. No sé cómo cuentan 15.
No, pero sí, son 15. Pero usted cómo cuenta, por ejemplo, si usted compra una docena de huevos, no son...
Para mí sí.
No son 12 huevos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
No, usted compró 12, pero compró una docena porque el precio es unitario. La cantidad es por el precio.
Entonces yo llevo un montón de cosas.
No. Se cuenta así, señor. Nosotros contamos por código de barra. Todas las mañanas tenemos los códigos de barra de los precios y decimos, este es el precio 1, 2, 3, así, artículo tanto. Entonces, si usted me pone más de un artículo... Pasa con los yogures que le vienen de a 4 y no los puede comprar de a 1. ¿No los vio esos que vienen todos pegados? Dice, no, yo llevo uno.
Lo desarmo y saco uno.
No, eso es un delito federal. Usted no tiene que comprar los cuatro.
¿Qué me dice de esas personas que hacen la cola y se quedan en la cola mientras otro, un cómplice...
Sí, señor.
Un testaferro, va comprando y va juntando todas las cosas y después las trae ahí y el tipo ya está segundo en la cola.
Y bueno...
Ah, yo el otro día vi a una tipa que estaba haciendo eso, ¿no? Y el novio se ve que estaba ahí y ya estaba en la cola. Por ahí dejaba pasar alguno. Bueno, pase, señor. Y por ahí viene el novio con un cargado de cosas. Y entonces yo le dije, ¡eh!
¿Eso le dijo?
Sí, y después perdí la fe.
Bueno, señor.
Y después me arrepentí, pero me miraron y yo no sabía que podía venir después de él.
No, después te le tiene que decir, no corresponde.
Sí, bueno, claro, pero no me decidía. Y agarré y me fui.
Pero se fue directamente.
Después tuve que esperar a que se fueran ellos y me volví a poner en la
no, señor. Qué corto de genio, así
sí,
que...
Sí, sí, realmente.
Bueno, pero vio que ahora hay en muchos de estos supermercados grandes lugares donde usted mismo hace la cuenta, pasa los productos por la lectora de código de barra.
Yo hago la cuenta, que con un lápiz.
No, con un lápiz no. Le va pasando los productos y después dice cómo va a pagar, cuál es su documento.
¿A quién se lo digo?
Toda la máquina, la computadora.
Escúchame.
No lo dice así.
Voy a pagar.
Después tiene también para pesar la verdura, marca el código de la verdura, dice, ¿qué número es el ají morrón?
El 7.
Bueno, marca el 7.
Sí.
Marca el 7, pesa el morrón, le sale
es
el ticket.
Es muy difícil.
Viejo, págueme un sueldo los del supermercado.
Es muy difícil. Bueno, discúlpeme, no tengo más argumentos.
¿Pero me cómo parece, que no tiene más?
Me parece que con todo esto basta para clausurar todos los negocios.
No. No puede clausurar. Ahora, yo le pregunto la última pregunta que le hago. Hay muchos productos que son de temporada, productos comestibles. Llámese huevos de Pascua, llámese rosca de Reyes, que se venden exclusivamente para una festividad.
Claro.
Al día siguiente sobra todo eso, pasó la celebración.
No sé, o sea, ¿nadie come rosca de Reyes el 7 de enero? No.
No.
Y enseguida uno se da cuenta de que es vieja.
Claro, ya no sirve más eso.
No, claro.
Pero ¿qué hacen con todas esas roscas?
Bueno, se las guardan para el año próximo.
No,
bueno,
sí.
Nosotros vamos a armar una comisión decomisadora, si me permite
sí.
La cacofonía. Y vamos a pasar todos los 7 de enero, todos los 26 de diciembre, por las panaderías y aledaños, y vamos a quemar...
¿Por qué a quemar?
A quemar todo lo que sobró.
Pero, ¿cómo mire
sí,
todo?
Sí.
¿Cómo mire
esto? Ayer estuvimos en el barrio chino
otra
y
vez.
Quemamos todo lo que sobró
del año nuevo.
Chino.
Del año nuevo chino.
Ah, del año nuevo chino.
Varias cosas ya estaban quemadas cuando las vendían el otro día.
Así que, todo.
No puede quemar lo que sobró, señor. Igual se recicla eso, vio que se hace otra cosa.
Después, vamos a prohibir el uso de las manos.
¿En la cocina, dice usted?
En todo el territorio nacional. Gente que agarra las cosas con la mano.
¿Y pero cómo vamos a estar que con pinzas todo?
¿En qué lugares te agarran las cosas con la mano? Vamos, no tenga miedo de decirlo.
Y déjenme pensar, la fábrica de pasta, algunas cosas la agarran.
La fábrica de pasta, algunas cosas. Agarran los fideos y los tiran para arriba, así. Y vos ves los fideos que pasan entre los dedos de los tipos. Y quedan ahí como montones de culebras.
Bueno, pero ese es
el... El tipo como diciendo, qué apetitoso esto.
El valor de lo artesanal.
Lo agarra con la mano, señor.
¿Y con qué quiere que lo agarre? Si ese...
¿Los del helado te lo agarran con la mano?
¿El cucurucho?
Sí.
¿Y con qué lo va a agarrar? ¿Con la nariz?
Con una pinza, con un guante.
No tiene guante.
A mí me parece que el tipo de los helados no tiene guante.
No
tiene guante.
Algunos le ponen, pero creo que es peor...
El remedio que la enfermedad.
No, porque le enrollan una servilleta en el cucurucho.
Es peor.
Y la van enroscando y con tres dedos. Con otra mano.
Sí, andá a ver lo que anduvo agarrando.
Señor.
Y más cuando el tipo viene de adentro.
Sí.
Que se va para adentro y se viene secando las manos en el pantalón.
Sí.
Yo ahí digo, no puedo, ¿me puede atender su compañero?
No, o si usted es un heterodoxo que pide esos sabores que no pide nadie.
Sí, que tiene que ir
a buscar. Y lo va a ir a buscar por allá al fondo.
Al fondo, a la trastienda.
Y pregunta dónde está, porque no sabe sí. dónde está el sabor
y
tramontana.
La tapa se le resiste, porque está medio pegada.
Sí.
Como nadie pide.
Sí, sí. Son de difícil
salir. Bueno, eso te lo agarran con la mano.
Pero bueno, señor, somos todos hermanos.
No. La galletita que te ensartan en el helado, la agarran con la mano.
Bueno, no solo el último que la agarró, esa galletita
el
viene...
El tipo que te pone las galletitas que acompañan el... Vos pedís un cortado.
Sí.
Y te traen tres galletitas de esas que son gentileza de la casa, qué sé yo. ¿Con qué la agarran eso? El tipo que está atrás de mostra. Con la mano.
Y pero por supuesto,
con la mano. Agarra con una pinza, una galletita de un centímetro de diámetro.
Pero desde luego, ¿cómo va a agarrarla con otra
cosa? Y aparte, a mí me parece que esas galletitas, hay muchos que las dejan, que no las comen. ¿Qué hacen con las galletitas que el tipo dejó?
La vuelven a agarrar con la mano.
Se la encajan al otro que viene.
Y por supuesto.
Y la dan a otro y la agarran con la mano. Ahora, por ahí, esa galletita, el que no la comió, la anduvo mirando. La agarró, la miró, la dio vuelta, le raspó con la uña a ver qué era lo de abajo.
Eso sí.
La metió otra vez y te la comiste vos después.
Sí.
Y el tipo andás a ver qué podredumbre tenía,
sí.
Señor. Así viene el dengue y todo eso.
No tiene nada que ver.
Señor.
No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero usted no puede desconfiar de todo porque todo lo que tienen los locales gastronómicos pasó por más de una mano. Una y otra vez, señor.
Bueno, nosotros queremos que todo eso termine.
Pero no, ¿y cómo va a terminar con eso? No me siga moviendo la cabeza con desencantos filosóficos a cada paso. Bueno, mire, yo sí voy a llevar estos cuernitos.
Sí. ¿Cuántos quiere?
Y un cuarto de mes.
¿Un cuarto de qué?
¿De cuernitos? ¿De qué?
No, vienen todos en paquetes de un kilo.
Pero un kilo de cuernitos es un masacote de grasa.
Y sí, señor. Es así, se venden así.
Bueno, pero ¿cómo hacen el cálculo? No, ¿cómo hacen el cálculo? ¿Cómo hacen el cálculo? Si una
no
persona...
hacemos ningún cálculo, hacemos un paquete de un kilo y los vendemos.
No, señor, yo digo, yo vivo solo y quiero comer cuernos.
Va a tener que cambiar de política.
¿Tengo derecho o no tengo derecho?
Sí, señor.
Y bueno, 36. Entonces no, a mí un kilo de... ¿Qué me dura? Que 10 días un kilo de... Se pone todo feo.
37.
No, le pido por favor. ¿Qué tiene para solo, digamos, para...?
Para solo, bueno, tiene que ir al fondo, al sector solos y solas, que es comida para solos y solas, ¿no?
Ajá. ¿Y sirven qué platillos ahí...?
Bueno, hay cosas de a uno solamente, ¿no?
Ah.
Cosas de una unidad. No hay. Prácticamente no hay nada. Porque acá vendemos todo para la familia, ¿no?
Bueno, sí.
El solitario en general no come o va al restaurante.
¿Pero cómo no come?
O se va lejos.
¿Lejos a dónde? No.
Acá no tenemos pensado cosas para uno. Realmente no.
¿Pero por qué los alfajores los venden en los paquetes esos de 6?
Sí, tenemos estos que son medio alfajor.
Sí, pero
una
medio...
Una tapa sola, para solos.
Pero no. Usted me está tomando el pelo. Eso
sí.
Es una... bueno, señor. La verdad me siento discriminado en este lugar.
Bueno, sí, es verdad.
Y bueno, entonces...
Es verdad.
Esta es
nuestra oficina de discriminación. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No hay nada de lo que usted quiere acá.
No, ¿cómo no hay nada? Creía que era una oficina en contra de la discriminación.
No,
para combatir.
Al menos yo entendí cuando vine a trabajar acá. Yo soy 2 años que estoy aquí. Me dijeron, vos ocupate de la discriminación.
Bueno, no, pero era para... No, ¿yo? Era para combatir.
Cuando viene uno medio yo, me lo echamos a patada.
Mire, si no, le voy a iniciar un sumario.
¿Quién es usted?
Yo soy más chancho que usted en la discriminación.
¿Quién es usted?
Soy el inspector.
¿El chancho? Mire, cosas para inspectores. ¿Por qué dicen en las películas norteamericanas que los vigilantes comen bola de fraile?
¿En qué película dicen eso? No, ustedes todas, cosas que no ve nadie.
En todas las películas hay como un lugar común y se ríen de los lugares comunes que ellos mismos gestan, según el cual los vigilantes comen donas, que son bolas de fraile.
Sí, bueno.
O rosquillas, pero bolas, no, son bolas de fraile.
Sí.
¿Por qué? Acá no. Acá yo nunca vi un vigilante comiendo bola de fraile.
No, pero acá los detectives, dice usted, no los vigilantes.
No, no, todos los vigilantes, todos los vigilantes.
¿Los canas?
Los canas comen bola de fraile. Acá no.
Acá comen pizza los canas.
Que come, pizza.
Comen pizza.
Van a comer pizza, sí.
Pero si le da bola de fraile,
no pasa un auto de la policía con la sirena puesta a todo lo que da, es porque vuelven de la pizzería.
Sí, sí. Ahí no le piden documentos.
Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo y tenemos que cerrar el supermercado. Bueno, si vos estás adentro del supermercado y llega la hora del cierre,
sí.
Última pregunta, ¿te echan o podés hacer tu compra, podés votar?
No, no, usted puede hacer la compra, pero le van apagando las luces.
Sí, bueno, entonces,
hay una que
si
le
no
dice...
¿Te vas a tratar mal?
No, hay una que
yo
dice...
Yo estoy adentro. Yo estoy adentro, puedo comprar lo que quiera.
Sí, yo también estoy adentro y estoy desde las 8 de la mañana. Tenemos
sí,
que cerrar.
Usted es el que atende.
Sí.
Escúcheme, este es ciclomotor.
No. Disculpe que se me enfríe la pizza.
Bueno, hagamos entonces lo que se llama una pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Soy Adriana, pero mis hijos y mi marido a veces me confunden con la Wikipedia. ¿Por qué siempre tengo que tener la respuesta a todo? Soleada, una película que viene justa para el mes de la mujer. Estreno 3 de marzo.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Soleada, una película de Gabriela Pretel que viene justa, pero justa, justa, para el mes de la mujer. Estreno 3 de marzo.
Desde hoy, de 21 a 24, arrancamos con Caballero Nocturno para repasar las noticias del día y también anticipar las noticias del día siguiente.
Caballero Nocturno.
Cuando todos los demás callan, Roberto Caballero alza la voz.
Caballero Nocturno.
Martes a viernes, de 21 a 24. Es del Plata, es de todos.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro.
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor guy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go. We'll not let you go.
Never.
We'll not let you go.
Mamma mia,
mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega al auditorio de Radio La Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien. Buenas noches, maestro. Hola, Moreira, ahora sí.
¿Cómo le va?
Buenas noches. Aquí para Ariel le pide Gira, Gira.
A ver.
Cuando la suerte que gira fallando y fallando se largue parado, cuando esté bien en la vida sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que sordo y es mudo recién sentirá, verá que todo es mentira, verá que nada es amor, que al mundo nada le importa. gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muera un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni un amado, ni un favor.
¿No lo quiere cantar en mí?
Sí, en mí quedaría mejor. Mucho mejor.
Mire, vamos a hacer una experiencia.
Cuando la suerte que grena, fallando y fallando, te la he parado. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni lleva de ayer, secándose al sol. Cuando rajé los tabangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muera un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Bueno. Mucho mejor, maestro, muchas gracias.
Bueno, ahora hágala en sol, así va probando todo, a ver cómo va a quedar. Hasta que revienta como el pajarito. ¿Por qué no hace viejo vals? ¿Tiene ganas de...?
A ver, vamos a ver, yo no tengo aire para nada, pero si me desmayo, tírenme afuera.
Galánguido compás de un mar de Chopin, mi amor te confesé,
sin
ver que más llamaba tu interés, aquel vals, por eso mi canción hace un mismo compás. Te llora como un bien,
llora como un bien,
ya jamás,
ya jamás,
para mi corazón, su vaivén.
Fue como un loco volar de
madera, con giros y vueltas en torno al faral, pero te iluminó llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que el mar se ponía, miró que ilusión? Dos en tu mano, en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsal.
Bueno, y salió nomás. Acá le piden, esto no es una elegía, y mire, por duplicado, porque alguien, algún anónimo aquí también.
¿Qué pide eso?
Manuel, sí.
Bueno.
No es una elegía.
es el prado de los soñadores. El muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y yo doblo encima del pantalón. Si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como inciertos sus sueños risueños. Recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban. No es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Que florecieron en mil rosas y de los tiempos de mis amores sonido doliente está el barandal, está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz doliente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer te quiero, su amante nido llena de amor, se consultaron y ya se fue hacia otro clima de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas se está cantando la musa triste, la del dolor. Pero el invierno con su tristeza, su cruel reinado terminará, vendrán de nuevo aquellas bellezas y el mundo entero feliz reirá. El alma mía, flor delicada, no ha sucumbido ante el dolor, porque se sabe de ti adorada, porque la cuida siempre tu amor. La golondrina que ayer te quiero, su amante nido llena de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otro clima de bacalor. Los copos blancos van sepulcando todo lo hermoso, todo el clamor. Y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor.
Bravo, maestro. Bueno, a ver, mientras nos acercamos al final, ¿quiere hacer el leoncinio que le habían pedido?
Podríamos hacerlo, sí.
Gosto muito de te ver, leoncinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leoncinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastar no meu olhar como irmão. Coração não só pai de toda cor, quando ele adora a pele e a leão. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba.
Muy bien. Y ya casi sobre el final. Mira, acá para Elsa le pedían samba para olvidar. Y si no...
¿Hay tiempo? ¿Quiere que la haga? ¿Cuál? Hagamos la de la otra, la del carnaval.
¿Sí? ¿Cuál?
La
del carnaval.
Y nos vamos con esa.
Vengo desde el olvido, pa' ver si mato penas carnavaleando, pa' ver si mato penas carnavaleando. Me anda faltando plata, con el diablo para enamorarte, y me empujó del diablo.
Maestro.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2 en todo el país. Llueve en Buenos Aires. Temperatura 21 grados. Humedad 92%. La familia de las turistas mendocinas asesinadas en Ecuador no creen en la hipótesis de un ataque sexual. Solicitaron a la justicia de ese país que no cierre el caso. Por Radio del Plata, el padre de Mariana Menegazzo, una de las víctimas, Renato, dijo que sospecha de una red de trata, ya que considera que estuvieron muy expuestas durante muchos días.
Es todo una mentira. Nosotros sabemos por mismos por los comentarios de las chicas que estuvieron acompañando durante un mes. Primero, que no tomaban cerveza. Segundo, que jamás se hubieran acercado a alguien, y menos con la pinta de los que muestran ahí como si fueran los detenidos. Las versiones y los argumentos que da el fiscal de cómo fueron el hecho, imposible. Sí, vamos a seguir la causa para que realmente se esclarezca la verdad. La han agarrado a las chicas y evidentemente para llevársela, porque la declaración es que había un auto colombiano con un tipo colombiano con la cajuela abierta. Carta de blanco.
3 millones de turistas visitaron Mar del Plata durante la temporada de verano. Así lo informó la directora ejecutiva del ente turismo de la ciudad, Natalia Ver. Dijo que si bien el principio fue difícil en materia de turismo, resultó más de lo esperado teniendo en cuenta el mal comienzo por todos los cambios políticos y económicos.
Internacional.
Hoy es el super martes en las elecciones a presidente de los Estados Unidos. La jornada de primarias y caucus ocurrirá en Alabama, Arkansas, Colorado, Georgia, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont y Virginia, mientras que en Alaska solo se llevará a cabo la interna republicana. Los republicanos disputan 661 delegados y Donald Trump es el favorito. Por el lado demócrata están en juego 865 delegados y Hillary Clinton es la favorita de las encuestas.
Deporte.
Inglaterra se postulará como sede del Mundial 2030. Lo dio a conocer el presidente de la Federación Inglesa de Fútbol, Greg Dyke. Competirá en principio con Argentina y Uruguay, que también se presentarán como candidatas a organizar de manera conjunta la Copa Mundial Centenario. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia.